noticias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal, mis amigos? Es tiempo de hacer una pausa informativa aquí en Radio Martí para llevarles a ustedes las noticias de Cuba y el resto del mundo. Hablándoles, Joan Andrés. Una campaña en Internet pide que se respeten las garantías para ejercer los derechos a las libertades de prensa y expresión en Cuba. Ariane González entrevistó a la periodista María Matienzo al respecto.
Un amplio grupo de periodistas independientes, comunicadores, opositores y miembros de la sociedad civil se han unido en Libertad Cuba Lab y han lanzado una campaña en Internet para exigir garantías y ejercer los derechos a las libertades de prensa y expresión en Cuba. Tal como aparece en la página web de la campaña, en los últimos años la red de medios de comunicación en Cuba ha crecido y se ha diversificado. La digitalización de las tecnologías y la ampliación del acceso a Internet han favorecido el surgimiento y auge de proyectos periodísticos y comunicativos que funcionan de manera independiente del Estado y del Partido Comunista de Cuba y se proponen construir relatos del país distintos al estatal hegemónico. Sin embargo, a la par ha aumentado la represión física, jurídica y psicológica contra quienes participan en tales proyectos. La periodista María Matienzo narró a Radio Martí cómo surgió la idea del proyecto que ya suma más de 1,000 firmas.
Libertad Cuba Lab, somos un grupo de amigos que nos reunimos en función de la excarcelación de José Enrique Rodríguez, el periodista de Diario de Cuba. Todos teníamos muchos intereses en común y uno de ellos era hacer que en Cuba se empezaran a respetar los derechos humanos, sobre todo tratar de lograr algún camino para la libertad de Cuba. La campaña de Quiñones, específicamente, no la iniciamos ni siquiera nosotros. Nosotros estamos aunando esfuerzos que se han venido realizando durante 10 meses. Decidimos dejar de callar, dejar de mirar para el lado, poner en función de estas campañas y de estas liberaciones de gente que se nos está quedando detrás y se está quedando en prisiones. Creo que la gente sabe muy poco de Quiñones, creo que la gente sabe muy poco de Silverio Portales o de Kaylee de la Mora, que son otros de los reclamos más inmediatos que tenemos a mano porque son personas que están en peligro de vida. No significa que sean las únicas campañas que vamos a emprender. Es injusto que algunas personas sean encarceladas simplemente porque piensan diferente.
Los interesados en firmar la campaña pueden hacerlo en la página de abas.org. El objetivo es superar las 2,000 firmas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Activistas de derechos humanos manifiestan satisfacción con la decisión de la Comisión Internacional que exhorta al Estado venezolano a garantizar la seguridad de activistas de derechos fundamentales en el país. Carolina Alcalde nos informa desde Caracas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció la semana pasada que mantiene y amplía medidas de protección a familiares de Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos del gobierno interino, y además exhortó al Estado venezolano a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física de todos los defensores de derechos humanos. A juicio de Mariana Romero, representante del Centro para los Defensores y Justicia, la decisión se traduce en un gran logro para los activistas que son víctimas de amenazas y persecución. Romero insiste que en el país existe una política de criminalización donde cualquier persona que defienda o promueva derechos fundamentales es considerado un objetivo del gobierno en disputa.
Buscan neutralizar, obstaculizar, generar terror en estas personas que defienden y exigen derechos humanos para evitar que sigan denunciando los constantes abusos y las constantes violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela. En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, este tipo de agresiones se han incrementado, ha agudizado la política represiva.
Una de las beneficiarias de la medida es Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización no gubernamental dedicada a denunciar las diversas situaciones que se viven en los centros de reclusión del país. Girón, que en los últimos meses ha enfrentado diversas acciones de hostigamiento, destacó que se trata de una victoria a la perseverancia emitida por el Tribunal de Derechos Humanos más importante de la región.
Seguiremos trabajando, como siempre lo hemos hecho, por los derechos humanos de los invisibles que nadie ve y están ahí.
En 2016, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, acusó a Girón de ser dueña de una compañía dedicada a la compra-venta de material bélico. Sin embargo, no presentó pruebas. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y tras los servicios fúnebres del padre Sergio Carrillo en la ciudad de Miami, este lunes, el presidente de la Brigada 2506, Johnny de la Cruz, resaltó la larga lucha del sacerdote católico por la libertad en Cuba.
Mira, yo conocí a Padre Carrillo cuando llegó a los campamentos. Para mí fue un honor conocerlo, porque aunque no lo conocía ni tenía antecedentes de él, enseguida que lo conocí vi que era un hombre de fe, muy religioso, muy valeroso y siempre preocupado por todos sus compañeros. Como hombre, ¿qué te puedo decir? Era excepcional. Lo pude ver en combate también, aguerrido, valiente, erguido. Yo le cogí mucho cariño al Padre Carrillo. Y a través de los años, pues nos mantuvimos en contacto. Me acuerdo mucho cuando empezó a trabajar en Colombia. O sea, su vida ha sido dedicada al prójimo.
Y hasta aquí las noticias. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, la bienvenida y la buena tarde a nuestro espacio Cuba al Día este martes 14 de julio aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, reiterado el agradecimiento de la tarde hoy a nuestro técnico. Un placer contar con Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. La agenda cargada, como siempre, en tiempos de COVID-19. Estamos aún en la casa, pero cumpliendo con nuestro compromiso de informar al pueblo de Cuba. En el ámbito informativo, en la tarde de hoy, pues no podemos permitir otra primavera negra. Exigen garantía de libertad de prensa opositores periodistas dentro y fuera de Cuba en una misiva firmada y publicada en la plataforma avasa.org, donde exigen el cese de la represión del gobierno contra quienes exigen la libertad de expresión en Cuba, firmada por periodistas dentro y fuera de Cuba. Sumado a esto, pues también en el día de hoy hacen titulares la situación del agua en la capital cubana. Varios barrios habaneros, a pesar de tener la limitación de 72 horas del agua, incluso con estas restricciones no se están cumpliendo y muchos de ellos dictaminan que no están recibiendo el agua en las 72 horas. Juez dictamina en favor de la compañía de cruceros Carnival en demanda por uso del puerto de Santiago de Cuba. Y autoriza extradición a Estados Unidos de Alex Saab, acusado de ser uno de los testaferros de Nicolás Maduro. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo en la tarde de hoy y vamos a pasar ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Contacto en la capital cubana con Esteban Hernández, vicepresidente para la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, C3. Esteban, gracias, buenas tardes. Este martes 14 de julio, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, Esteban, acaba de fluir la información por el diario Tribuna de La Habana que en medio de la pandemia 281 licencias han sido retiradas a cuentapropistas en la capital cubana y 136 permisos de arrendamiento por diferentes violaciones durante la pandemia, sobre todo de cuentapropistas que rentaban lugares para la venta de productos agropecuarios. Este es el escenario, el resultado de la crisis de la pandemia. C3, ¿cuál es la situación, Esteban, que enfrentan ustedes con el hostigamiento, con los cuentapropistas en medio de la pandemia que no ha concluido?
Sí, Tomás, lamentablemente esto es parte de la estrategia del régimen de continuar presionando a los cuentapropistas para de alguna manera u otra, en fin, lesionar, ¿no?, su actividad, porque estamos siendo los cuentapropistas una alternativa fundamental para la solución de algunos problemas de la población. Y lamentablemente el régimen ha buscado todos los requisitos que la ley permite, usando todos los vericuetos y todas las presiones de los inspectores para recibir todas las licencias posibles a los gastronómicos, a las personas que venden productos de agricultura, a otros servicios, usando pretextos a la vida, pretextos superfluos, que realmente no tienen todo el argumento. Pero es una estrategia para continuar limitando el papel de los cuentapropistas y una forma de presionar a unas personas que han mantenido su actividad por encima de todo y es una situación muy lamentable. La población está quejosa, está preocupada porque se ven afectados sus servicios, sus necesidades fundamentales. Ahora el Estado ha empezado a vender algún producto, esto precisamente en la capital, si tengo un hospital, está vendiendo algunos productos, pero los precios son exorbitantes de la agricultura, desabastecimiento es evidente, y lamentablemente esta situación agrava la situación de la población. El presidente está insistiendo con las autoridades, con el Ministerio de Trabajo, con los gobiernos locales, para que se den otras alternativas de protección, de alguna solución económica a los contrapropistas que han visto afectadas su actividad en este periodo, y realmente no hay respuesta ninguna por parte del Estado, del gobierno, del régimen acá.
Sumado a esto, Esteban, también, aparte de la liquidación de la licencia, este funcionario, que es nada más y nada menos que el presidente del Consejo de la Defensa Provincial en la capital cubana, Luis Antonio Torres Iribar, también explicó en entrevista con el diario Tribuna de La Habana que durante los últimos dos meses se han realizado 1.561 multas solamente los domingos en la capital cubana. Un centenar de ellos en el malecón y otras en las playas del este, donde se reforzó la presencia policial. Indudablemente ha habido un incremento del hostigamiento en contra del trabajador por cuenta propia en medio de la pandemia y ante la ineficiencia de la empresa estatal de suministrar el trabajo que hacen los privados. ¿Cómo lidiar, cómo resolver este problema, Esteban?
Es una realidad dolorosa, lamentable. Aquí hay dos alternativas. Algunos trabajadores lo están haciendo de manera, pudiéramos decir, a pecho, como decimos los cubanos, ¿no? Porque tienen que vivir de algo y la gente solicita su servicio. Dígase barbero, dígase peluquero, dígase gastronómico, mensajero, transportista. Aquí se creó un movimiento de transporte privado en la capital, estaban para la licencia y se creó una especie de agencia clandestina, ¿no? Para brindar servicio, que resolver el problema. Y también están asediando a los transportistas. Aquí la alternativa es seguir luchando y seguir presentando las demandas y seguir presentando la documentación y las denuncias de cada uno de estos casos. Estamos buscando más argumentos en cada caso para presentar a los tribunales una apelación, una reclamación. Pegar una multa si ocurre algo, pero no cancelar la licencia. Si hay una violación, hay otras medidas que se pueden aplicar. Precisamente la cancelación es la más grave. ¿Por qué aplicar la más grave si se pueden aplicar en algunos casos que hay alguna violación? Pero hay otras medidas que realmente son totalmente arbitrarias.
Esteban, varias semanas después de la entrada en fase 2 del resto de las provincias, y La Habana ya entró desde ya hace dos viernes en fase 1, ¿cuál es la situación de ustedes, los transportistas privados? ¿Se han ido reintegrando al trabajo o aún se mantienen, adhería un 30 o 40%, producto de las limitaciones en cuanto al transporte que pueden llevar?
Sí, está muy limitado. Algunos se han incorporado al trabajo porque tienen que vivir y tienen que, además, está la necesidad, está la posibilidad. Algunos se han incorporado, otros muchos no, porque todos los que son de las provincias aledañas no pueden entrar a la capital todavía. El servicio está solo en los municipios limítrofes de la capital, a una distancia de 5 o más kilómetros, no pueden entrar al territorio de la capital. Por tanto, una buena parte de los transportistas no están prestando servicio. Y en la capital es muy limitado, con esta situación de la inspección, de la multa, de la presión que hay, sobre todo. Pero bueno, sí, hay un grupo que se está incorporando. Estamos exigiendo que haya respuesta a lo que había planteado anteriormente los transportistas, de la demanda que estábamos haciendo antes de iniciar el coronavirus, el problema de los recursos, la asignación, los servicios que se brindan a los transportistas, que son nulos. Y en eso estamos. Vamos a tomar ahora al Ministerio de Transporte todas estas demandas para reactualizar esto, porque un poco que ellos han echado un lado aquella primera demanda que hicimos, aquel manifiesto, y se han hecho caso omiso a nuestra solicitud. Vamos a retomar toda esta estrategia de trabajo para volver al enfrentamiento de toda esta estrategia, de estas acciones de represión y de persecución y de estudiamiento a los contrapropistas, que realmente es algo muy lamentable, y que la población al final es que sufrimos los contrapropistas, ¿no? Pero sufre la población que no tiene servicio, que se aleja de la solución de sus problemas, que ve necesidades insatisfechas cada vez más, porque el Estado no tiene, las empresas estatales no tienen cómo responder a estas necesidades.
Gracias, Esteban Hernández, coordinador para la región occidental de C3 en la capital cubana.
Gracias a usted, Juan.
Bueno, el contacto ahora en Bayamo, Granma, con el campesino, el productor agrícola, Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano, un placer como siempre aquí en nuestro espacio.
Pues, buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, pues en medio de la crisis pospandemia sobre la cuestión de los alimentos, la situación de los campesinos cubanos que se mantienen coartados por el régimen cubano, ahora Gerardo Hernández, uno de los 5 exespías condenados acá en los Estados Unidos, que fue devuelto a Cuba, Gerardo Hernández, quien es el vicepresidente nacional ahora de los comités de defensa de la revolución, está haciendo un periplo, Emiliano, por todo el país. De la nada, pues las cosas son así en nuestra querida Cuba. Según informa el diario oficial Escambray, el órgano oficial del Partido Comunista de la provincia de Santi Espíritus, pues el héroe de la República de Cuba se ha convertido, aparte de ser vicepresidente nacional de los CDR, se ha convertido en un experto agrícola. Primero, pues en días recientes, como tú recordarás, que tienes que haber visto la prensa cubana, se convirtió en un experto recomendando, pues, la siembra de calabaza y una piña por cada CDR para mejorar la dieta básica del cubano. Ahora, pues, Gerardo Hernández ha dicho en su última recomendación que un racimo de plátanos que se obtenga en el patio de una casa es un producto que no hay que comprarlo en el mercadito y, por tanto, recomienda a todas las personas que a sembrar plátanos en los patios de las casas para resolver el problema de la alimentación cubana. ¿Cuál es tu opinión de lo dicho por este hombre, Emiliano?
Bueno, mira, en realidad a veces yo oigo cada estupidez de los gobernantes en Cuba que prácticamente parecen salidos de las obras de Fran Kafka o algo por el estilo. Pero mira, en realidad lo que necesita el pueblo de Cuba es simple y llanamente que le tierren las tierras a los campesinos que están infectados a Romy Barabú y no estar inventando un alimento mágico que pueda resolver la hambruna en Cuba. El hambre en Cuba se resuelve cuando haya libertad económica y quiten todas las trabas burocráticas que tiene el gobierno. Simplemente.
Ahora, Emiliano, en medio de la situación y de la iniciativa que han planteado campesinos independientes cubanos de que se liberalicen las producciones, de que se elimine la injerencia de acopio, la injerencia del Ministerio de Agricultura y que se le permita a los campesinos primero que se les entregue las tierras y segundo que se les permita la interacción desde dentro y fuera del país para importar y exportar. En medio de esta situación, este señor ha dicho que hay tiempos duros, pero vendrán tiempos mejores y lo que hay es que trabajar para salir de la crisis. 61 años llevan los cubanos esperando por esta mejoría que no llega, Emiliano.
Exactamente, eso fue lo que nos dijeron el 1 de enero del 59. En este año 59 vamos a tener la mayor prosperidad de Cuba y hace 61 años y más y seguimos igual o peor que cuando entró este sistema en el año 59. O sea que esas son falsas, completamente falsas expectativas. Dar una imagen de que va a existir una bonanza, pero eso nunca llega.
Emiliano, estuve mirando la prensa en estos días, pues ha habido una situación bastante complicada en varios de los calles arroceros del país. Tú nos habías dicho recientemente que en los principales calles de Abayamo, ahí en la provincia de Granma, no se cumplió la producción de arroz. ¿La situación sigue complicada en cuanto al arroz?
Sí, es muy compleja. Hay cuestiones también que no dependen del sistema, como es, hay parte, época del año que una sequía muy cruda, 6 meses de sequía, eso hay que entenderlo también. Pero también hay que entender que el sistema que tiene del calle arrocero netamente estatal no funciona porque yo me recuerdo que en los años antes del 59, esa zona de ahí era la que producía prácticamente todo el arroz que se consumía en Cuba, y ahí no había una hierba, no había nada, eso estaba porque era privado. Pero cuando lo coge el gobierno, cuando el gobierno mete la mano en lo que mete la mano, lo que hay, si los comunistas cogen el desierto de Sahara, en 3 meses no queda arena.
Gracias, Emiliano González. Vayamos Granma para nuestro espacio. Un placer, como siempre, Emiliano.
Y nos vamos a Santi Espíritus, Cuba. El contacto ahí en Los Cristales, en Jatibonico, con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Vladimir, ¿cómo anda la cuestión alimenticia? ¿Siguen los problemas?
Sí, Tomás. Definitivamente, ahora están haciendo unas reuniones con la gente de la base campesina para estimular la producción B. Y todo esfuerzo que se haga ahora requiere de tiempo. Entonces, si tú sales e intentas poner tu criterio al asunto, pues te tildan de gusano y de 20 cosas más. Un problema que es de 60 años, tú no lo puedes resolver en 3 meses, Tomás. Ahora, todo el esfuerzo que tú hagas ahora en una tierra requiere de tiempo para tú tener una producción. ¿Y qué vamos a hacer en los 3 meses en que está la cosecha más temprana, que es de 3 meses? ¿Qué vas a hacer? Y en acopio no hay de nada. ahora se está comprando ganado mayor, se está pensando y se está comprando ganado mayor, pero yo pienso que no sea por la población, porque yo de verdad que yo no he visto carne de res por ningún lado aquí. Y el picadillo no sabemos de lo que es. Y ciertamente es una situación difícil con el arroz, sobre todas las cosas. No hay, no hay.
En La Habana está costando 40 pesos la libra de arroz.
Mira, acá hay un muchacho, infelizmente, que bueno, estaba vendiendo los frijoles y lo de su consumo, que sacó para su autoconsumo, él sacó unos frijoles y los empezó a vender porque se los pagaban a 20 pesos, se los pagaban. Pues nada, o sea, apareció un chivatón, fue, lo echó para adelante y ya el hombre, cargaron con el hombre con frijol, con el saco y con el jarro a medir y el copón bendito. Entonces no hay quien viva, Tomás.
Imagínate, entonces no hay perspectiva, abrimos ya las fases del COVID, pero lo que no se resuelve es la canasta básica del cubano.
Mira, vamos a imaginar, a verlo por el lado bueno, vamos a abogar por el diablo, fíjate. Vamos a suponer que todo salga bien, que no hay una plaga, que no hay un aguacero, que no sea una roturación tardía, que lo hagas todo correctamente. Tú hiciste todo tu trabajo, proyectaste todo, requiere de tiempo. Mínimo 3 meses, la yuca 6 meses, el plátano 1 año, es decir, todo lo que tú siembres ahora requiere un tiempo. Y a mí lo que me preocupa es, ¿qué vamos a hacer en los próximos 90 días? ¿Cómo vamos a resolver la situación? Es lo preocupante. Y ahora yo estuve en una chope aquí, en Jatibonico, con la carretera central, eso parte el alma. Hay 4 cepillos plásticos, 2 tibores y 4 pomos de mayonesa. Se acabó. No hay más nada. Es un desabastecimiento. Que yo no sé, vale, no es responsabilizar a alguien ni echarle la culpa a nadie ni nada de eso, no tiene nada que ver con eso.
Y tú estás hablando, Vladimir, en una zona que es eminentemente agrícola.
Muchachos, si aquí a ti se te cae una... Mira, en la casa han salido matas en el patio, de que yo no sé de dónde, los otros días amanecieron 4 matas de melón afuera y dije, ¿y esto de dónde salió? Dije, pues, aquí lo que tú siempre sale, Tomás, lo que tú siempre sale. Entonces, todo el trabajo que no se hizo en 60 años, Tomás, le va a pasar factura al gobierno. Le va a pasar factura. Porque el hambre sí tiene la cara fea y no hay manera de resolver la situación. Ahora se está hablando de que vamos a dar el arroz, la mitad del arroz que te toca por la tienda y la otra mitad es como que de harina de maíz, algo así. La otra mitad de harina. Eso es feo. Entonces yo, y los veo a ellos muy a la mailó y haciendo palabrería, porque lo de ellos es dar muchos discursos bonitos, hablar bien bonito, hablar bien lindo, y vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer. Pero yo a la concreta no veo nada.
Gracias, Vladimir Ríos Cruz, un placer ahí en los Cristales Santi Espíritu.
Y vamos a cerrar con un invitado especial para tocar el tema agrícola desde el punto de vista de la academia. Es importante lo que vamos a hablar ahora porque la situación del campesinado cubano continúa crítica. La falta de alimentos continúa en decrecimiento a nivel nacional. El tema agrícola es recurrente en el hombre del campo que quiere separarse del cordón umbilical de acopio y del Minagri y de las CCDs y de las CPAs, de todo este emporio estatal que ha llevado a la situación del campo. Hoy vamos a hablar con un académico desde la academia en la capital cubana, el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita tiene recomendaciones también desde el punto de vista académico y pide la libertad para las fuerzas productivas agrícolas en el país. El contacto de La Habana con el máster en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas, Tomás.
Bueno, el tema recurrente, hay 2 puntos que usted refiere que deberían ocurrir. La entrega de títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas en sustitución de esta cuestión de la entrega de tierras en usufructo. Y el otro, libertad para la producción y distribución de productos agrícolas. ¿De qué se trata su propuesta, Ángel?
Sí, bueno, fundamentalmente se trata de estos 2 puntos. Hay otros puntos más que demandan los campesinos, pero para ir dando pasos no se puede tampoco pensar que vamos a alcanzarlo todo en un solo viaje, es decir, hay que ir poco a poco y hay que pensarse también en una reforma al artículo 19 de la Constitución de la República sobre fundamentalmente la entrega de tierras ociosas en propiedad y no en usufructo, porque esto permitiría, claro está, otorgar derechos de transmisión, arrendamiento, a parcería, a préstamo hipotecario y cualquier acto que incline gravamen o cesión a particulares de los beneficios
emanado de la propiedad de los agricultores. Hasta ahora los agricultores no se ven beneficiados de los derechos de propiedad. Lo que estamos pidiendo, bueno, es que se le entregue el derecho de propiedad a esos usufructuarios que hasta ahora son de la tierra, y lo otro es que, bueno, se desarrolle, al menos así, de algún tipo de vínculo, sobre todo de agronegocio, vínculos de producción familiar relacionados al sistema de agronegocios como existe en toda América Latina.
Otro ángulo que usted plantea en la nota es la libertad para la producción y distribución, y en el documento que usted ha elaborado expresa que hay que salirse de esta cuestión de las cooperativas de crédito y servicios, que son las que tienen el control absoluto de la comercialización de los productos de los campesinos. Y usted demanda que puedan tener el libre flujo de compraventa, como funciona en cualquier país civilizado del mundo.
Sí, sí, indudablemente es un problema real las cooperativas de crédito y servicios, que, bueno, primero que todo, acogen toda casi la producción de los campesinos, el 80%, que luego ese 80% global se lo venden a copio. Y es un entramado muy difícil que realmente no promueve el aumento de la productividad. Y hay que decirlo así, es necesario que ocurra una ley de empresa para motivar a esos pequeños productores de la tierra que hoy existen, y se debe entonces, claro, autorizar cooperativas de segundo grado, no cooperativas de crédito y servicio, cooperativas que se dediquen a comercializar productos agrícolas. Y eso lleva aparejado una reforma fiscal, por supuesto, que va a beneficiar tanto a los productores como a los cuentapropistas en zonas urbanas. Hay que decirlo que esto que estamos proponiendo no solo es una salida para el tema alimentario, sino también que va a permitir generar empleo en un contexto donde ha ocurrido un impacto del coronavirus que ha desahuciado a los cuentapropistas en zonas urbanas, y al mismo tiempo se van a ver afectadas las remesas del exterior y ocurre la caída del turismo.
Bueno, no, esto tiene, Ángel, esto tiene un potencial increíble. Aquí se pueden beneficiar carretilleros, transportistas, camioneros, campesinos, agricultores. Son múltiples los sectores que, si se permitiera la libre producción del campo, y los campesinos están dispuestos. Ayer en este espacio, varios campesinos cubanos demandaron nuevamente la eliminación de acopio como intermediario, y llegaron a la conclusión que si el emporio estatal de acopio no malogra más las producciones del campo, ellos son capaces, y los campesinos lo aseguraron, de, a pesar de las limitaciones, garantizar la canasta básica del cubano. Ángel, las producciones a veces se pierden en el campo y acopio no tiene ni el transporte para ir a recogerlo, y los campesinos no tienen otra alternativa. Ese centralismo es nefasto.
Sí, sí, es un desastre total, y hay que decir que es una visión que tiene el Partido Comunista de Cuba, que es la visión de mantener la propiedad del suelo en manos del Estado. Y eso fue exactamente lo que se hizo en la ex Unión Soviética, que provocó que tras la caída de ese Estado comunista, bueno, pasaran esas grandes extensiones a las multinacionales. Entonces, ese concepto malogrado que tiene el Partido Comunista es realmente también un problema a la hora de hablar de un fenómeno de transición en Cuba.
Gracias. En la capital cubana, el máster en ciencias sociales, el doctor Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Nos vamos a una pausa informativa en nuestro espacio Cuba al Día, este martes 14 de julio. Vamos a establecer el contacto, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora, y en breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí presenta Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5.980, los 7.335, los 7.345, los 9.565, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúen. Nico Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día, este martes 14 de julio. Bueno, reiterado el agradecimiento de la tarde de hoy a nuestro técnico. Un placer contar con Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Estamos aún en la casa, pero cumpliendo con nuestro compromiso de informar al pueblo de Cuba. En el ámbito informativo, en la tarde de hoy, pues no podemos permitir otra primavera negra. Exigen garantía de libertad de prensa opositores, periodistas dentro y fuera de Cuba, en una misiva firmada y publicada en la plataforma avasa.org, donde exigen el cese de la represión del gobierno contra quienes exigen la libertad de expresión en Cuba, firmada por periodistas dentro y fuera de Cuba. Sumado a esto, pues también en el día de hoy hacen titulares la situación del agua en la capital cubana. Varios barrios habaneros, a pesar de tener la limitación de 72 horas del agua, incluso con estas restricciones no se están cumpliendo y muchos de ellos dictaminan que no están recibiendo el agua en las 72 horas. Juez dictamina en favor de la compañía de cruceros Carnival en demanda por uso del puerto de Santiago de Cuba. Y autoriza la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, acusado de ser uno de los testaferros de Nicolás Maduro. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo en la tarde de hoy y vamos a continuar con nuestros invitados en la tarde de hoy. Establecemos ya el contacto en la capital cubana con la única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, la economista Marta Beatriz Roque Cabello y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Gracias, Marta, y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y a tu equipo de producción.
Bueno, tenemos varios temas de interés, pero tengo un interés especial por conocer tu opinión sobre el castrismo hace cosas inconcebibles 61 años después. Resulta ser que ahora el ex espía de la Red Avispa, Gerardo Hernández, el supuesto héroe de la República de Cuba y vicecoordinador nacional de los CDRs, pues de la noche a la mañana, mi querida Marta, se ha convertido en un experto agrícola. Está haciendo un periplo por todo el país y en las últimas horas estuvo en Santi Espíritus, en el territorio espirituano, donde este año no se cumplieron las producciones de frijoles ni se cumplieron las producciones arroceras. Sin embargo, allí dice el diario Escambray que pues Gerardo Hernández, como continuidad de, como tú sabes, el planteamiento que hizo en los últimos días de que sería bueno sembrar una calabaza y una piña por cada CDR, pues ahora Gerardo Hernández ha descubierto que sembrar un racimo de plátano por cada casa nos ahorraría muchas de las penurias que tenemos en la falta de alimentos a nivel nacional. Y en este sentido dijo que, bueno, hay que trabajar duro, pero ya vendrán tiempos mejores. ¿A dónde llegan las cosas en Cuba, Marta?
Mira, el problema es que muchos años burlándose del pueblo. Y como es natural, el pueblo aguantando. Porque si algo hay que reconocer en Fidel Castro fue su pericia para consolidar sobre la sociedad cubana la dictadura. Todo el mundo, o la mayoría de la gente, depende de la dictadura, porque el que no trabaja para el Estado y trabaja de forma particular, depende más todavía, porque cualquier cosa le quitan el permiso de trabajo y pierde su inversión. Por consiguiente, la gente agacha la cabeza y aguanta todo lo que les diga. Claro, hay que decir que en estos momentos la cabeza no está tan agachada. Está un poquitico reclinada sobre cualquiera de los dos hombros. Pero sí, el poder tan grande que tiene el Estado sobre la persona hace que se soporten todas estas cosas. Y ellos lo saben. Entonces lo que buscan es motivos de entretenimiento para la gente, porque te imaginarás que no todo el mundo puede sembrar en su casa algo. El que vive en un edificio de apartamentos no puede sembrar nada. Quizás el que vive en un balcón puede tener una maceta, tener cuidado no le caiga la cabeza a alguien y en la maceta sembrar algo. Pero hay muchos lugares donde no se puede sembrar. Lo que pasa es que él hace de esto una gracia y una forma de ganarse la simpatía del pueblo. Lo que ha conseguido indiscutiblemente es todo lo contrario.
Y la burla, claro. Ahora, Marta, en este sentido, esto que está haciendo de las espías Gerardo Hernández son tesis que ya son fallidas a lo largo de décadas de castrismo. Tú recordarás perfectamente en tu etapa de economista, pues el café Caturra, el cordón de La Habana, pues la agricultura urbana, los hidropónicos, son las recetas que programó en su momento Fidel Castro y todas aquellas cosas que nunca han funcionado.
Bueno, y me acuerdo de otra cosa más horrible todavía, de la brigada invasora Ernesto Che Guevara. Empezó en Guantánamo arrasando con todos los cultivos permanentes hasta Pinar del Río. O sea que se han hecho horrores, tantos horrores que esta piedra quiso en un momento determinado disecar la cena de la Zapata y dice que ahí podía sembrar arroz. Y todo ha sido producto de que lo más importante para la dictadura en todos estos años fue consolidar el movimiento de izquierda en América Latina y en otros continentes, pero en América Latina en particular. Llegó un momento que tuvo una gran cantidad de países con esta consolidación del movimiento de izquierda y entonces Cuba vivió de forma amplia. Pero ya en estos momentos eso se ha terminado. Y cuando Venezuela deje de tener al dictador Maduro sobre su pueblo, pues las cosas van a cambiar mucho, mucho más.
Sí, lo que pasa es que es muy lamentable, lo que tú decías, Marta, es un punto muy válido, pero es muy lamentable que este desgobierno que ha funcionado en la isla por 61 años ha sido el responsable de todas estas penurias, pero no ha tenido un costo. El costo lo ha tenido el pueblo de Cuba, pero ellos han disfrutado las mieles del poder. Marta, tú conoces perfectamente por el desastre económico que ha ocurrido en Cuba, no en 61 años, solamente en un lustre, en 5 años, cualquier gobierno del mundo hubiera colapsado. Sin embargo, esta misma gente, todos octogenarios, todavía están ahí aferrados al poder y dando las mismas recetas que han traído el fracaso del pueblo de Cuba.
Exacto. Y lo más triste es que cada vez que dicen algo, es como si fuera algo que ayer no funcionó y hoy lo vamos a hacer funcionar. No, ellos se olvidan totalmente que lleva 60 años sin funcionar y va a seguir sin funcionar porque siguen haciendo lo mismo. Eso es lo más doloroso. Lo más doloroso es ver con qué cara tan dura, para hablarte en el lenguaje popular, con qué cara tan dura dicen, no, ahora hay que sembrar esto, no, la zafra tiene que producir esto otro, hay que solucionar este problema, este otro. Es imposible creer que después de 60 años de fracaso estén diciendo estas cosas como si fuera algo que solamente hubiera fracasado una vez en el día de ayer, y en el día de hoy estamos tratando de hacerlo bien. Eso es lo más duro que le está pasando al pueblo.
Bueno, Marta, entrando un poco en vigencia, este martes 14 de julio, ¿cuál es la situación que tienes tú ahí en el municipio de Altura con el agua? Se está reportando que continúa el ciclo y hay varios barrios en La Habana que llevan hasta dos semanas sin agua, porque incluso el ciclo de una vez cada 72 horas no se está cumpliendo. Ahí en tu barriada, ¿qué está ocurriendo con el agua?
Exactamente lo mismo con todos los lugares. Nosotros tenemos un ciclo de 3 días. El ciclo comenzó el día 3 de julio y por consiguiente nos tocaba el 3, el 6 y el 9. El día 9 ya no vino el agua. El agua la pusieron 2 días después, un rato por la tarde, o sea, incluso fuera de hora, porque la gente estaba desesperada. Yo te puedo decir que había una vecina que tiene una niña chiquita que decía que no tenía ni agua para hervirle a la niña y darle a la niña agua el día. O sea que, en fin, como todo lo que nunca se atendió, porque nunca se atendieron las redes hidráulicas, como todo lo que nunca se atendió, ahora está pagando las consecuencias.
Martín, ¿en qué terminó toda aquella inversión de Aguas de La Habana, de los empresarios españoles que hicieron gestiones con Cuba para lograr el servicio de la capital? ¿En qué terminó todo aquello que ya colapsó hace algunos años?
Terminó en nada, terminó como termina todo. Terminó sin solución, porque el problema es que le quieren echar la culpa de todo al imperialismo, como tú lo sabes. Y si el imperialismo no puede tener la culpa, bueno, pues la naturaleza. El problema es que no hay agua porque no llueve, o cualquier cosa, o las lluvias no son suficientes, o hay una cantidad de salideros tremendo, la gente en la casa no ha caído a las pilas. Todo es una justificación de lo mal hecho. Porque yo me imagino que en cualquier país del mundo, incluyendo los Estados Unidos, pues tiene que haber salideros, se tienen que romper las cuentas, todo eso tiene que suceder como sucede en cualquier lugar, pero lo arreglan. Pero están arriba de eso el mantenimiento, pero aquí nunca se ha dado mantenimiento, porque todo el tiempo, todo el esfuerzo quedó única y exclusivamente para esto, para la política exterior, para apoyar a los partidos socialistas que comenzaban en distintos países del mundo, para trabajar con el grupo de Sao Paulo, todas estas cosas que se hacen para calzar a Cuba en el extranjero, porque saben muy bien que Cuba está en una cuerda floja delante de cualquier país del mundo, y por eso es que necesitan todas estas situaciones.
Marta, vamos rumbo a la segunda semana de la reapertura en fase 1 de la capital cubana, la última provincia que abrió con respecto al coronavirus. Hemos visto información en las últimas horas preocupante sobre la cantidad de habaneros que acudieron a las playas del este durante el fin de semana. Incluso se reportaron varios hechos de violencia. Hay rebrotes a partir de la situación con el coronavirus en varios municipios de la capital cubana. ¿Qué has escuchado? ¿Cuál es la situación en 10 de octubre? ¿Cuál es el tema, a pesar de la poca transparencia de las autoridades en cuanto a las cifras?
Sí, mira, 10 de octubre está dentro de los municipios que hay que mantener vigilado. Centro Habana, La Habana Vieja, también son municipios importantes, incluso el Cerro, que lo tenemos ahí pegado. El problema es, Tomás, no sé si recuerdas que lo dije en un momento determinado, que La Habana no estaba preparada para esta apertura en lo absoluto. y sigue sin estarlo. Entonces, como es natural, aquí nadie tiene acceso a los números se manejan como lo estime pertinente. Y lo que están tratando es de rehabilitar lo antes posible el turismo, porque la situación de falta de divisas que tiene el país es muy grande. Pero creo que de forma general no hay una solución inmediata para el coronavirus aquí en La Habana. O sea, como se ha ido manejando en otras provincias, como se ha cerrado en otras provincias, La Habana es La Habana. Las provincias están controladas por los partidos provinciales, por el Poder Popular a nivel provincial, y tienen mejores formas de controlarlo. La Habana es muy difícil de controlar porque sus municipios están unos al lado de otros. Las personas caminan 10 cuadras y están en otro municipio. O sea que no es lo que pasa en el interior del país, que los municipios hay que tomar carretera para moverse entre un municipio y otro. Aquí todo es muy complicado y por consiguiente muy difícil de controlar.
Bueno, vamos a concluir nuestro espacio hoy en este último segmento en un evento especial de la cual tú fuiste protagonista. Hace 23 años, un 16 de julio de 1997, un grupo de cubanos hartos de las injusticias de las dictaduras del castrismo y del sectarismo ideológico impuesto decidió emitir un comunicado crítico del quehacer gubernamental, enfatizando los graves perjuicios que la actuación provocaba en el país. Se trata de la patria y de todos. Los firmantes: Marta Beatriz Roque Cabello, René Gómez Manzano, Vladimiro Roca y Félix Bones Carcasés. Fueron sancionados entre 3 y 5 años de prisión por escribir, no publicar un documento sin dictar conductas que, según pues los argumentos, presentaba las potencialidades para los lectores cubanos. Según dice el documento, el hombre no puede vivir de la historia. Es que lo mismo que vivir del cuento, se necesitan bienes materiales, satisfacer su espiritualidad y el hecho de poder mirar hacia el futuro con expectativas, recoge el documento firmado por ustedes. Cuéntanos, aquel momento, el legado, ¿qué ha pasado con ustedes y dónde estamos 23 años después?
Bueno, estamos en el mismo lugar, esa es la primera respuesta. Te puedo decir que seguimos invirtiendo el concepto de patria, estamos invirtiendo en el concepto de patria. Este país está invirtiendo el tiempo de del pueblo, el tiempo de la sociedad, para convertirlo en otros conceptos como revolución, como socialismo. Estos conceptos no tienen nada que ver con la patria y, por consiguiente, la patria sigue siendo de todos, pero la dictadura sigue tratando de invertir esfuerzos en cambiar esto. Sigue tratando de convertir la patria en la revolución, de convertir la patria en el socialismo. Algo que el pueblo no le ha permitido hasta ahora y creo que tampoco se lo va a permitir. Eso ha sido una de sus tareas más fracasadas, a pesar de todos los intentos que ha hecho. Sí te puedo decir que cualquiera que analice en estos momentos el documento La Patria de Todos, que no lo hubiera leído antes, puede pensar que lo que está escrito ahí está escrito en la fecha del día de hoy, porque hay un inmovilismo muy grande en la dictadura. Y con el cuento de la continuidad, siguen haciendo lo mismo años y años y años sin cambiar exactamente lo que hace falta cambiar.
Marta, esto es fascinante lo que tú estás diciendo, porque el documento, recordemos, vamos 23 años atrás, la vigencia que tiene este documento cuando existía era la Constitución del Partido Comunista del año 1976. En el documento ustedes impugnaron al Partido Comunista, oye esto, por otorgarse la potestad constituyente de aprobar la Carta Magna de 1976, incluyendo el artículo 5 que proclama el carácter del partido como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Planteaba que con esa apropiación el partido y su liderazgo quedaban en en compañía de individuos y regímenes totalitarios como fueron Stalin, Mussolini, gente. Pero el tema es que ya hace más de un año se aprobó una nueva constitución donde habla de que el partido continúa siendo la fuerza rectora superior de la sociedad cubana. Marta, 23 años después, nada ha cambiado.
Exactamente, nada ha cambiado. Puede ser que no esté Fidel Castro, pero está Raúl Castro. Y cuando Raúl Castro no esté, bueno, pues estará otro que le quiera dar continuidad al problema, siempre y cuando el pueblo se lo permita. Yo pienso, siempre que suceden estas cosas, pienso en algunos países del mundo que fueron socialistas y que ya no lo son, y que tenían un desarrollo grande del socialismo y tenían arraigado el país comunista, el Partido Comunista al poder, y el Partido Comunista perdió el poder. O sea que yo me imagino que en Cuba, y quiero pensar así porque quiero que Dios nos dé fuerza para pensar que vamos a tener un país libre y bien pronto.
Marta, 23 años después, ¿cuál fue el legado y cuál fue la historia? ¿Qué ocurrió con ustedes cuatro? Pues tú, René Gómez Manzano, el doctor René Gómez Manzano, pues Vladimiro Roca, que por cierto está muy enfermo hoy en día, y el ya fallecido Félix Bonet Carcassés.
Sí, exactamente. Félix falleció. Vladimiro está enfermo de un ictus que tuvo, y solo quedamos activos el abogado René Gómez Manzano y yo. Pero ciertamente nosotros tenemos muchas cosas en común. En primer lugar, ninguno de nosotros abandonó al país. Aunque todos fuimos a los Estados Unidos, ninguno nos quedamos en los Estados Unidos. Todos regresamos hacia Cuba y estuvimos luchando todo el tiempo y seguimos luchando, a pesar de que ya tenemos más de 70 años y que la vida nos ha maltratado bastante.
Es así, pero todavía el documento tiene una vigencia, yo diría, como el día en que fue creado. Gracias, Marta. Marta Martínez Duque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día, rememorando pues el 23 aniversario de la proclamación de un documento histórico en este proceso del castrismo en Cuba. La patria es de todos. Concluimos así nuestro espacio en la tarde de hoy, este martes 14 de julio. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico en la tarde de hoy, Tony Simón, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación permanente. Dios mediante, mañana miércoles nos vemos de vuelta a partir de las 9 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ahora, continúe en sintonía con esta programación especial de Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen.
con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica, tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí.